6 minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid. Y nos gusta mucho que llegue la hora de las 11 a las 12, porque es la hora del ratito de oyentes. Ratito que maneja con toda su sabiduría el medium de oyentes, que es Sergio Martín Romo. Muy buenos días, Sergio.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Preparado?
Preparado, listo.
¿Ya metido en tu papel de medium?
Sí, he hecho gárgaras también.
Ah, ¿por qué? Porque ¿alguien te ha mandado a hacerlas?
No, hombre, porque...
Ah, las has hecho como tú propio.
Sí, sí, hago gárgaras de medium.
Ah, vale, para que te salga la voz
para
clara.
Para que los mensajes, ¿sabes? No se me queden atascados.
Ah, ¿te puede pasar esto?
Puede pasar, puede pasar.
De pronto
sí.
Atascado un mensaje.
Porque tengo gárgaras con la garganta. Llego otro tipo de gárgaras paranormales para ser un medium donde todo fluya.
Pues me alegra mucho que hagas gárgaras y que no tomes exceso de caramelos de menta, que me he enterado que irritan la mucosidad de la garganta.
No, caramelo de menta no.
No,
no, no.
Tiene
no,
que ser
prohibido.
De miel y limón.
Sí, sí, está, sí.
Los de menta, no.
Vale.
Mal. Mira, servicio público. Información.
Yo me la apunto.
Tú apúntatelo. Venga, vamos con capítulos anteriores.
Venga.
En el capítulo del jueves...
¿Qué pasó? ¿Que el viernes hiciste pella?
No, el viernes no me sacaste. Me dejaste...
Ah, que tuvimos un programa cortito.
Me dejaste en el baúl con el resto de Muppets.
El que tuvimos debate, es verdad. Uy, no me acordaba.
Me dejaste ahí, doblado.
Es verdad, que no te desplegamos.
No. Yo aquí, se han olvidado de mí, nadie venía a buscarme.
No, el problema es que nos hemos olvidado todo el fin de semana. Lo hemos sacado esta mañana.
Eso sí que es bueno.
A cuadros, lo hemos sacado a cuadros completamente. Bueno, ¿de qué hablamos el jueves?
Estuvieron los jóvenes castores.
¿Ah? ¿Qué hicimos el jueves?
El jueves preguntábamos a los oyentes por esos aparatos, esas cosas que tenían en casa, que de repente... no funcionan, pero un día vuelven a la vida y empiezan a funcionar sin que nadie lo sepa, o porque le hiciste un pequeño apaño que le funcionó, que le vino bien y empezó a funcionar como si nada, y ahí siguen, tirando, durando y durando.
Muy bien.
Y se nos quedaron mensajitos pendientes, ¿vale? Uh-huh. Por ejemplo, nos escribía Nieves y nos decía: hola, buenos días, guapetones. Dice: yo creo que lo mío también va a ser de calentón. Tengo que aclarar. Tengo que aclarar porque
que
así...
que le diese un calentón.
Claro,
a
así.
Bien.
Claro, leer ahora a Nieves que el jueves tenía un calentón, hay que aclararlo. Porque hubo un sin ánimo de ser pedantes. Nos
sí,
escribió
señor.
El oyente Sergio, uno de nuestros oyentes, para sí. contarnos, porque otro oyente nos había contado que a él lo que no le funcionaba era el microondas y que de repente a la mañana siguiente empezó a funcionar, que muchos electrodomésticos se calientan, les da un calentón y para que no se estropen del todo o nada corto, pues dejan de funcionar y luego a lo mejor vuelven a la vida.
Sí.
Entonces, dicho esto, Nieves nos contaba: hola, buenos días, guapetones, yo creo que lo mío también va a ser de calentón. Mi cafetera express, cuando la preparas para hacer un café, tarda muy poquito. Haces el café y vas a dar al segundo café y no hay manera de que haga más café.
¡Qué vaga!
Y tienes que esperar un montón o dejarla por imposible, pero alguna vez nos sorprende y hace el segundo café rápidamente.
Ya, bueno, pues a lo mejor. Mira, me alegro mucho que sea el calentón de la cafetera y no de una Nieves calentándose,
no,
se nos derrite.
No.
No puede ser.
Paula nos da los buenos días. Nos cuenta que su marido es enfermero y que lo arregla todo en casa con espadadrapo.
Ah, mira.
Dice, nos lo apuntamos. Dice, un beso para él y para todos los sanitarios. Y muchas tiritas para todos los que tenéis el corazón partido. Dice,
vale, pero ¿qué ha arreglado con un espadadrapo? Un ejemplo, por favor.
Paula, cuéntanoslo.
Claro, no es lo mismo, oye, arreglar una junta de culata que arreglar un cable que está un poquito pelado.
O la cisterna del váter.
¿Tú crees?
Yo sé, yo pregunto.
¿Para drapo?
Yo que sé, sirve para
hombre,
todo.
Ya tuvimos un oyente que arregló la cisterna del váter con un collar que le habían regalado
eso,
sus hijas.
Eso es verdad, que fue muy de MacGyver.
Sí, señor.
Charo, el objeto que ella comparte con nosotros es la tostadora. Dice que unos días funciona bien y otro día, pues con el dedo apretando el botón para que se quede
otro
abajo
calentón.
Y se encienda la resistencia mientras doy las vueltas al café. Y otros días sí, otros días no. Y Marisa dice que el fregadero se le arregla solo, que de repente tiene un atasco y tal como viene, pues que se le va sin echar productos ni nada, sin que lo vea el fontanero.
Es como tú con los oyentes, que se te atasca de pronto.
Claro.
y no se sabe cómo, pues eso traga de
bueno,
pronto.
Pues mira, suerte bueno. que tienes con el fregadero.
Muy
otros
bien,
no tanta.
Pues hasta aquí capítulos anteriores, vamos a abrir un capítulo nuevo.
Sí, porque la historia de hoy la he encontrado en el Daily Star.
Toma.
Una noticia que nos lleva hasta Java Central.
Bueno,
donde,
buen sitio.
Sí, donde el protagonista es un radiante novio, en este caso,
sí.
pues que se dirigía a lugar donde iba a tener, se iba a celebrar la ceremonia
sí,
para contraer
muy
matrimonio
bien, muy bien.
Con su novia,
sí.
¿vale? Él sale de casa,
sí.
él lleva a varios de sus invitados también en el coche y deciden programar el Google Maps, el GPS, para llegar al lugar donde se va a
sin
producir
perderse,
la ceremonia.
Claro, sin perderse. Muy bien,
sí,
muy
sí,
bien.
Sí, 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 porque él tenía que ir a la ceremonia,
llegar.
Quería llegar, dice, mira, estoy nervioso, día de mi boda, aquí todo el mundo tira por allá, a la derecha, por aquí vas a tardar menos, más, nada, yo pongo el GPS que me lleve al lugar de la ceremonia, al lugar donde estaba esperando su novia.
Sí, bueno, no, hombre, esperaría él a la novia,
él,
claro,
se supone. Sí,
hombre,
sí, sí, él
la
iba
novia allí esperando, no.
Bueno, pues él llega allí, se baja del vehículo con sus acompañantes y empiezan a saludar a la gente que había llegado antes a la boda y como buena costumbre estaban esperando fuera.
Muy
porque
bien.
¿Qué es eso de esperar dentro?
No.
Se espera fuera.
Sí, a que llegue el novio. Por
a que
menos.
Llegue el novio.
Sí.
Se charla con el novio para que no se le haga tan largo la espera de la novia.
Eso.
Esas cosas que parece que se nos olvidan. Bueno, pues están ahí de charla. intercambian saludos. El novio, pues... le comenta a uno que va al lado, a mí casi nadie me suena, ¿sabes? Yo no, esta parte de la familia de mi novia no me suena.
Pues eran amigos de los padres.
Serán amigos, tal, sigue la... incluso alguno le dio un regalito, ¿sabes? Porque allí en Indonesia también se intercambian regalos antes de la ceremonia.
Hombre, ya lo creo.
Él, algún regalo que otro, hasta que ya uno dice, oye, que creo que esta no es tu boda.
¿Cómo no va a ser su boda?
No va a ser su boda. No, no, porque claro, salió de ahí María Ulfa, que era la joven que estaba adentro, de 27 años, que la estaba retocando la maquilladora, que salió.
La novia.
La novia, porque creo que ha llegado el novio.
Ja.
¿Sabes? Y la otra, pero ¿cómo va a llegar y están diciendo que no es tu novio?
¿Pero cómo lo vas a
decir? Entonces María Ulfa salió ahí a olisquear con el rímel a medio terminar.
Con la pestaña postiza me dio a colocar.
Y evidentemente no era su novio.
Pequeño filtro de animal.
Este novio se había confundido. El GPS le había llevado a otro enlace que no era el suyo.
¿Pero qué me dice?
Sí, sí, él tenía que ir a los Ari y le llevó a Jenke el Hamlet.
¡Por!
Él no se dio cuenta. Dijeron, bueno, aquí os dejamos.
Sí.
Y luego le cayó la del pulpo al otro novio por llegar tan tarde.
Y a él por llegar tarde, a la suya también. O sea, estaban cambiados los novios.
Casi se casa con otra novia por culpa de Google Maps.
Vaya. No, no, los GPS a veces te hacen una... Mira, yo una vez fui con un GPS a un pueblo muy bonito.
Sí.
Que no me acuerdo en este momento cuál era, pero era un pueblo muy bonito.
Atención, confesión.
Pusimos el GPS y ahí que nos fuimos. Se suponía que estaba relativamente cerca de Madrid.
Sí.
Bueno, pues después de 3 horas, varios puertos de montaña, caminos rurales, o sea, aquello era increíble. Llegamos al pueblo y dijimos, madre mía, oye, fue llegar al pueblo y ver cómo pasaba una carretera nacional.
¿Sí?
Por mitad. Que se ve que mi GPS la había programado un amante de la naturaleza. Que estaba de... nada, que se propuso que conociéramos mundo. Mundo rural, fundamentalmente.
Descubrir rincones con encanto.
Sí, sí, más o menos eso. Pues cosas así, ¿no? Es lo que pedimos.
Sí, queremos que nos cuentes anécdotas con tu GPS. Cuando te lo ha jugado, cuando te ha llevado por caminos de cabras, cuando te ha... Su destino está a la derecha y a la derecha...
A la derecha hay un descampado.
¿Hay un descampado?
Yo no voy aquí, ¿no?
Incluso si discutes con él, si tenéis una estrecha relación, ¿y con qué voz te habla? El GPS también no lo puedes contar.
Uy, ahora los GPS han mejorado mucho, ¿eh?
Pues por eso, ¿sabes?
En los años del TomTom, el mío, que yo no... Es verdad que yo no lo reprogramaba. Sí. ¿Para qué?
Tú lo básico, como te venía.
Yo como me venía. Cada vez que me metía en el túnel de la M30, me avisaba de que me lanzaba de cabeza al Manzanares. Aquello se encendía, camino incorrecto, y yo discutía con él. Yo le explicaba la obra de ingeniería de Gallardón.
Que ya está inaugurada,
no,
tonto.
Pero no me hacía ni caso. Camino en, y me iba dando una matraca, de verdad, hasta que salía del túnel. Era una cosa increíble. Bueno, 628-091-117, historias y anécdotas con el GPS.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos. Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Uf, este no me gusta. Demasiado grande. Uy, mira qué mono.
Parece que ella sabe lo que quiere. ¿Y tú? Descubre el renting idóneo. Compara las mejores ofertas y estrena coche cada pocos años. Contrata tu renting sin moverte de casa con idoneo.com.
Este miércoles, los candidatos a la presidencia del Gobierno a la Comunidad de Madrid debaten en Onda Madrid y Telemadrid.
¿Qué programas presentan?
¿Se subirán los impuestos?
¿Qué políticas sociales defienden?
¿Con quiénes están dispuestos a formar gobierno y con quiénes no?
Preguntas y respuestas en el primer debate de candidatos a la Puerta del Sol.
Este miércoles, desde las 7 de la tarde y hasta la 1 de la madrugada, el previo al debate, el debate y las conclusiones posteriores en un programa especial en Onda Madrid con David Junquera. Las elecciones se siguen en Onda Madrid.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
El 4 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Para poder ejercer tu derecho al voto tendrás que identificarte con el original del DNI, pasaporte o carnet de conducir. Puedes votar desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde en tu local electoral. Si no sabes cuál te corresponde, puedes consultarlo en la tarjeta censal que recibirás en tu domicilio o entra en ine.es. Para poder ejercer tu derecho al voto con total seguridad, se recomienda llevar el voto desde casa y seguir todas las recomendaciones sanitarias. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Y como todos los lunes, a esta hora llegan las Nieves Mérides, que es la sección en la que Nieves Ortiz rescata acontecimientos que han sido historia en una semana como esta, pero en años anteriores. Y hoy, Nieves, para empezar, ¿te has fijado en Los Simpson?
Su debut fue hace 34 años en el show de Tracy Ullman. Esta era la cabecera del programa en el que harían su primera aparición en sociedad los Simpson.
Well, good night, son.
Dad.
Yeah.
What is the mind? Is it
titulado
just
Good Night, se ve al padre y a la madre de los pequeños dándoles las buenas noches antes de dormir, provocándoles tantas pesadillas que al final los tres niños acabarían por acostarse en la cama de matrimonio.
Good night, Lisa.
Good night, Mom.
Fue el primer corto de una serie de animación de menos de 2 minutos que tenía como protagonistas a los miembros de la familia. Son de color amarillo y ojos saltones y residen en Springfield. Creados por el dibujante de cómic Matt Groening y producidos por James Brooks, tal fue el éxito de esta tira cómica que 2 años más tarde, en 1989, conseguirían colarse en la pequeña pantalla con una serie titulada con su propio nombre. La familia la forman los personajes de Homer Simpson, el patriarca obeso y calvo de 39 años, que aunque a veces demuestre tener buen corazón, se caracteriza por ser vago, grosero, descuidado y amante de la cerveza.
¡Brindemos por ello!
Homer está casado con una mujer cándida de enorme cabellera azul y una peculiar voz ronca.
Me llamo Marge.
Su papel representa los roles de la típica esposa y madre crédula y optimista dedicada a la familia, a las tareas domésticas, dando lecciones de civismo y moralidad. A sus 34 años es madre de 3 hijos. El mayor, Bart, un gamberro de 10 años experto en meterse en líos.
¡Multiplícate por cero!
Le sigue su hermana Lisa, de 8 años. Es perfeccionista, sensible y la más inteligente de la familia.
¡Me encantan los gráficos!
Y la última, la pequeña Maggie, o lo que es lo mismo, una bebé pegada a un chupete. Completan el núcleo familiar, aunque no viven con ellos, las sarcásticas hermanas mayores y gemelas de Marge. Y el abuelo, padre de Homer, un señor gruñón de 86 años que fue sargento durante la Segunda Guerra Mundial.
¿Tiene una moneda?
¡Sí! ¡Y no pienso dársela!
En torno a las vivencias de los Simpson giran el resto de personajes reconocidos de la serie. Están entre otros el señor Burns, dueño de la planta de energía nuclear y jefe de Homer, su amigo Barney, Moe el tabernero, el honrado vecino Ned Flanders, el pequeño Milhouse, colega de Bart. Y también está Apu, un tendero de ascendencia india con un papel muy cuestionado.
Me gustaría que se gastara ese dinero en poner más policías. Este año me han disparado 8 veces y a causa de ello casi he perdido un día de trabajo.
La cosa es quejarse.
Actualmente ha quedado de momento como un personaje en segundo plano. De hecho, se habló de retirarle por completo por representar un estereotipo racista. Incluso la persona que le ponía voz dejó de hacerlo y acaba de pedir perdón a la comunidad india. Los Simpsons siempre han estado muy conectados a la realidad. Cientos de veces sus historias han hecho referencia a acontecimientos históricos o actuales, contando con personajes muy conocidos como actores secundarios. Tiene un récord Guinness como el show de televisión con más estrellas invitadas de la historia, más de 600. Se ha dado vida o se ha hecho referencia al dictador Hitler, a Fidel Castro, a la científica Marie Curie, al futbolista Neymar o a cantantes como Lady Gaga o Queen. E incluso se ha dado casos de lo más curioso. En un episodio llegaron a pronosticar que Donald Trump se convertiría en presidente de los Estados Unidos, eso sí, sin decir cuándo. En realidad existen cientos de curiosidades sobre los Simpson, como que los personajes tienen 4 dedos. ¿Y sabías que en 1998 la revista Time eligió a Bart Simpson como una de las personas más influyentes del siglo XX? Pues sí. En uno de sus 700 capítulos, el mismísimo Michael Jackson puso voz a un personaje que se hacía pasar por él en un manicomio. Ah, y es llamativo saber que el sonido que hace Maggie con su chupete lo grabó el mismísimo Matt Groening, el creador de Los Simpson, con su boca. Pues hasta aquí este repaso por una de las series más famosas del mundo, que cuenta con 33 premios Emmy, además de una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, y que se ha convertido en todo un icono de la sociedad americana.
Pues cumplen hoy 34 años los Simpson, celebrándolo además con el Día Mundial de los Simpson, que se viene conmemorando desde el año 2017, precisamente coincidiendo con el estreno de ese primer capítulo. Bastante menos años hace de la llegada de YouTube a nuestras vidas. El 23 de abril de 2005 nacía la plataforma de vídeos más popular de Internet, con la publicación del primero, de ese primer vídeo. ¿Cuál fue y quién lo colgó, Nieves?
Pues el primer vídeo publicado en YouTube se llama Me at the Zoo, lo subió Jawed Karim, uno de los cofundadores del canal. Son 18 segundos en los que el joven aparece en el zoo de San Diego mirando a cámara, hablando de lo genial que son los elefantes que tiene a su espalda.
All right, so here we are, one of the elephants.
Así estaba explicando que estaba en el zoo, que tenía a los elefantes con sus trompas. Bueno, unas imágenes que fueron el pistoletazo de salida de la que se ha convertido en la plataforma de vídeo más importante del mundo.
Bienvenido al mundo de YouTube. Ya soy un youtuber.
Tutoriales, música, vídeos de entretenimiento, aprendizaje, de motivación. En la actualidad, YouTube cuenta con 2.000 millones de usuarios. Disponible en 80 idiomas, los usuarios ven 1.000 millones de horas de vídeo al día, el 70% a través del móvil.
A cualquier hora y a cualquier parte, porque ya traigo mi celular.
YouTube ha cumplido ya 16 años. ¿Quién lo creó? Fueron tres jóvenes: Karim, nacido en Bangladesh, el que subió el primer vídeo del que hablábamos antes, Chad Hartley, de Pensilvania, y Steve Chen, natural de Taiwán. Los dos primeros trabajaban como ingenieros y el último como diseñador en PayPal, donde se conocieron. Sobre cómo surgió la idea hay varios relatos. Al principio se dijo que se les ocurrió estando en una fiesta al darse cuenta de lo difícil que era compartir vídeos de forma simultánea para todos sus amigos.
¿Estás disponible, nen?
Otra de las historias habla de que el proyecto pretendía ser una web de citas donde los interesados poder colgar vídeos dándose a conocer. No lo vieron claro y abrieron el espacio para que pudiera compartirse contenido de todo tipo.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito.
Más bien vertiginoso fue el éxito de la web, a la que Google echó el lazo comprándola por 1.650 millones de dólares. Entonces tenía apenas 67 empleados y ya había firmado acuerdos con Warner y Sony para distribuir música. El Despacito de Luis Fonsi es uno de los 20 vídeos más vistos en la historia de YouTube. Comparten mérito el pelirrojo Ed Sheeran o el rapero surcoreano PSY y su baile viral convertido en todo un fenómeno. Pero sin duda el vídeo que se lleva la palma, el top, es el protagonizado por dos niños que bailan y cantan este tema infantil tan pegadizo de una cantante coreana. Hay quien ha hecho de esta plataforma su fuente de ingresos, en algunos casos tan altos que no necesitan trabajar en otra cosa, son los youtubers.
Yes. Now that's what I'm talking about.
Oh my God, no todos triunfan, pero los hay que se han hecho millonarios. El más popular de Internet se hace llamar PewDiePie, un sueco que ha llegado a tener 160 millones de visitas, convirtiéndose en un nuevo rico, subiendo vídeos sobre videojuegos. En España, quien lo peta es el Rubius.
¿Eres tú de verdad, Rubius? Que
sí.
Seguro que te lo han dicho millones de fans.
Soy yo. Chócala.
El malagueño tiene cerca de 40 millones de suscriptores y unos ingresos de más de 800.000 euros anuales después de tributar a Hacienda. Ahora ha estado en boca de todos por irse a Andorra para ahorrar en impuestos.
Hey, been trying to meet you.
Aproximadamente se calcula que se pueden ganar unos 200 euros de media por 20.000 visitas diarias. El germen de los youtubers, cuando aún no existía ni el término, se le atribuye a dos jóvenes israelíes que compartieron una grabación doméstica bailando y cantando este tema de los Pixies sin saber que lo que empezó como una broma sin monetización ninguna sería todo un fenómeno. Been trying to meet you. Streamers, gamers, likes, nos hemos familiarizado con términos que están a la orden del día en un canal que tiene unos ingresos de más de 15.000 millones de euros al año y donde hay verdaderos ídolos de masas, influencers, capaces de movilizar y generar opiniones. Una plataforma que este viernes cumplirá 16 años y lo que les queda.
Bueno, pues son dos de las efemérides más destacadas de la semana, la de hoy, del Día de los Simpson, y la del próximo viernes, la de YouTube.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Este miércoles, los candidatos a la presidencia del Gobierno a la Comunidad de Madrid debaten en Onda Madrid y Telemadrid.
¿Qué programas presentan?
¿Se subirán los impuestos?
¿Qué políticas sociales defienden?
¿Con quiénes están dispuestos a formar gobierno y con quiénes no?
Preguntas y respuestas en el primer debate de candidatos a la Puerta del Sol.
Este miércoles, desde las 7 de la tarde y hasta la 1 de la madrugada, el previo al debate, el debate y las conclusiones posteriores en un programa especial en Onda Madrid con David Junquera. Las elecciones se siguen en Onda Madrid.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Hoy, lunes, cerramos la jornada 35 en Segunda División. A las 7, en el 106 de la FM, Leganés Ponferradina.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Uf, este no me gusta. Demasiado grande. Uy, mira qué mono.
Parece que ella sabe lo que quiere. ¿Y tú? Descubre el renting idóneo. Compara las mejores ofertas y estrena coche cada pocos años. Contrata tu renting sin moverte de casa con idóneo.com.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Siempre cerca de la noticia.
En el sur de Madrid vuelve
en la Sierra de Guadarrama.
En el suroeste se eliminan las restricciones en la zona.
Siempre con sus protagonistas.
Yo me he levantado de la cama porque he oído unos ruidos, unos gritos.
La protección de las enfermeras y de los enfermeros tiene que ser una prioridad.
Prácticamente tienes que estar
siempre contando lo que pasa.
En alerta, prevenidos, ha dicho el alcalde.
Italia recuerda a sus víctimas. Fue precisamente en este país.
370 fiestas de viernes a domingo.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información.
José, ¿qué tal? Oye, ponme lo de siempre, una cañita sin alcohol, porfa. Onda Madrid con sus bares y este informativo 14 horas. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más.
Con David Junquera, de lunes a viernes, a las 2 en Onda Madrid.
¿Ha sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidente somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91-737-1110 o indemnizacionporaccidente.com.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Mm-hmm.
Before I put on my makeup, I say a little prayer for
you. Historias de GPS, ese es el titular que le ponemos hoy, o el título que le ponemos hoy al ratito de oyentes.
Esto es de la boda de mejor amigo, ¿no?
Sí.
Y es que siempre he querido cantar en un coro.
¿Ah, sí? ¿Y qué te lo impide?
Que no tengo oído.
¡Ah, la voz!
Pero tengo otras habilidades. Porque
te apuntaste a Danzas del Mundo, hijo, y si ya, no pero, tienes oído...
Pero no tengo oído para cantar.
Ah, pero sí para bailar.
Para bailar, claro.
Por lo que no tendrá ser voz.
No tengo voz, tengo swing.
Ah, bueno.
Y tengo empatía con la audiencia.
Ah, bueno, bien, bien, eso me gusta.
Y se comunican a través de mis entrañas.
Ah,
bueno,
muy bien.
Y porque envían un WhatsApp.
Claro. También, claro.
628-091-117.
La telepatía todavía
no
la tienes
no.
desarrollada.
No.
Bueno, bien. Me alegro porque es más fiable. Lo del WhatsApp, digo que tu telepatía. ¿Qué te cuentan los
oyentes? Mira, Jesús nos escribe al WhatsApp.
Sí.
Para contarnos que en su coche mandan dos personas, su mujer y el GPS.
Ah, muy bien.
Y por hacer caso a los dos, a la mujer y al GPS, uh-huh. dice, una que siempre quiere aparcar en la puerta y el otro que me lleva por donde él quiere, dice, en el pueblo de Guadalupe.
Sí.
Bonito pueblo.
Precioso.
Precioso pueblo.
Es extremeño.
Me cargué un espejo retrovisor porque me metió por una calle tan estrecha que me llevé el espejo.
Sí.
Y los laterales no me los dejé allí de milagro.
Ya.
Porque era aparcar en la puerta y no dejar el coche a las afueras como yo quería.
Hombre, es que el GPS de anchura de coches y de calles no entiende, ¿no? O sea, él te dice por dónde llegar
siga
por el camino
recto,
más rápido.
Siga recto, pero no
claro,
sabes si...
Claro.
Va a ser estrecho, va a ser ancho,
claro,
vas
claro.
a terminar unas escaleras. Para saber si es estrecho o no, tienes que tener esos sensores que muchos coches tienen.
Los modernos.
Los modernos, el mío no.
El mío tampoco.
El mío es... El mío no hace...
El mío es al tacto.
Crunch,
al tacto,
crunch,
sí.
No hace pipi,
al oído.
Hace crunch. Al oído. Más mensajes. El de Lola nos da los buenos días con tres admiraciones y nos cuenta que hace ya... unos añitos
sí.
inauguraron el centro comercial Avenida M40.
Sí.
Hace tantos añitos que el centro comercial Avenida M40...
ya no existe.
Ya no existe. Se llama de otra... Bueno, dejó de existir
sí.
y lo reflotaron con otro nombre.
Madre mía.
Bueno, pues ella puso las coordenadas.
Sí.
Me imagino que sería, ay, quiero conocerlo. Ah,
sí,
porque yo qué sé,
claro,
esto tiene...
Claro.
Bueno, pues puso las coordenadas dice, y justo antes de llegar, dice, yo no había ido nunca, así que me fié a ciegas del GPS.
Ya.
Me dijo que me metiese por la radial... y se metió por la R5,
sí.
dice, tuve que ir hasta Navalcarnero para luego volver a Carabanchel, para poder entrar al centro comercial.
Es que a veces hace esto, yo, ¿por qué te lleva por el camino más largo?
Se
y te hace dar vueltas
no.
a las... Te lleva hasta el Quinto Pino para girar en una rotonda y volver por donde has venido.
Eso es verdad.
Y
eso
lo
sí,
hace
sí,
muchas
sí.
veces sin que te hayas equivocado.
Paco... nos da los buenos días, uh-huh. dice que a él le metió por caminos rurales, dice de Trashumancia.
Ay, estamos, Paco, ¿cómo te entiendo?
Dice, pinché una rueda y todo.
Ah.
Resulta él y que le había puesto al GPS en modo bicicleta.
¿Qué me dice? ¿El que tiene un modo bicicleta? A lo mejor me pasó a mí lo mismo. Y estoy culpando...
¡Amor!
Estoy levantando falso testimonio de mi GPS. Modo bicicleta.
Modo bicicleta. En el GPS debe ser que te calcula la ruta si quieres ir en bici, pedaleando.
Ese sí que es bueno.
Ya. Pues
entonces a lo mejor
el
GPS
pues claro.
entiende que puedes ir en bici por ciertos caminos que el coche no te lleva.
Ya.
Pero bueno, cuando te mandaba por el río no lo tenías en modo lancha, ¿no?
No, ahí modo lancha no
ni
tenía. Iba,
ni pedalos.
Te será el tontón que
el tontón,
iba a
claro.
su... Era muy rudimentario.
Ahora sigo leyendo porque lo que toca... en estos momentos es escuchar la nota de voz que nos ha dejado Rosa.
Hola Sergio, soy Rosa, buenos días. Bueno, pues nosotros un día íbamos a Fuenlabrada, que íbamos a un velatorio, y resulta que el GPS de las narices nos llevó al polígono industrial. ¿Y te puedes imaginar lo que había allí en el polígono industrial ya de noche? Pues señoritas de la buena vida, ¿sabes? Así que nos llevamos un sorpresón tremendo. Y encima nos tuvimos que reír. Venga, un abrazo. Buenos días a todos, adiós.
Claro, yo me imagino a Rosa y diciendo que sitio más poco apropiado para hacer un velatorio, ¿no? Parece
hombre.
que Encima...
¿Cómo se llamaba el tanatorio?
Pues no lo sé, pero claro. La vida alegre.
Lo que te quiero decir.
Buena vista.
Que a veces hay que tener mucho cuidado que... Se pone en el GPS el nombre de un establecimiento y te lleva a otro sitio. Y no coincide en la calle, se llama un parecido o interpreta otra cosa.
Ajá, ajá.
Bueno. 628-091-117.
Mira, otro Jesús, porque nos escribía un primer Jesús que nos contaba lo de Guadalupe. Este Jesús dice que el GPS se le vuelve siempre loco, que siempre recalcula, que siempre le da rodeos.
Sí.
Dice, y una de las veces me lo hizo... Y llegué tarde a una entrevista de trabajo.
No.
La entrevista dice que me la hicieron, pero dice, se creyeron que lo del GPS era una excusa, que no fue creíble, pero fue la pura realidad.
Bueno, sí.
Es que suena raro. Sí, es verdad, pero es verdad que los GPS a veces te hacen faenas.
Sí, sí, sí. Yo a veces me dejo llevar, ¿eh? Porque de repente el GPS te dice que te salgas por un sitio, de un camino que tú te sabes de memoria.
Sí.
Y dices, no le voy a hacer caso y no le haces caso y te encuentras un atascazo de repente o una obra que no estaba prevista. Pero otras veces...
No se sabe por qué.
No se sabe el por qué.
Él te dice que vayas por un sitio cuando tú sabes que acortas por otro.
Por otro,
perfectamente.
Sí. Dice Marisa, nos da los buenos días, que acaba de escuchar a Rosa y que ya aprovecha para dar las gracias al GPS porque gracias a él he acabado en todos los polígonos también industriales de la Comunidad de Madrid.
Para mí que pagan bajo mano los polígonos industriales.
Dice llegar a un polígono, no poder salir y por preguntar para poder salir del polígono, para que me sacaran, dice he encontrado, eso sí, los mejores bares de desayuno. Lo único que no sé si sabré volver.
628-091-117.
Oye, ¿y hace nada que íbamos a todos los sitios preguntando? ¿O con la guía Michelin?
Es verdad, sí.
¿Y llegábamos?
Siempre.
Yo ahora me asombro.
La guía Cepsa, la que la llevábamos siempre una en la guantera del coche, que entraban fatal. Los fabricantes de guías... No la hacían con un tamaño ideal para que te cupiese la guantera.
Muy bien observado.
Yo creo que el GPS no ha sido el culpable de acabar con las guías. Ha sido que las guías
las propias guías
entraban en la guantera del coche.
Es verdad, por hablar del callejero, que te entraba justo en el cajoncillo este de la puerta lateral, ¿eh?
Y encima había que llevar dos, el de Madrid, capital, y el de los municipios.
También, complicado era aquello.
Manuel dice, aventuras con el GPS, jeje, dice, por el pueblo de Ita. Dice, llegamos a un punto que dudábamos y pusieron el GPS. Es decir, ellos iban conduciendo sin duda. Llegó la duda y a quién preguntan.
Llegaron a Ita y dijeron, aquí hay que poner GPS.
Dice, nos dijo que si queríamos evitar carreteras sin asfaltar. Dice, menos mal que lo preguntó. Pusimos que sí, o eso creía yo, y flipas, dice, con el camino por el que nos metió. Embarrado, parecíamos el Dakar. Dice, yo creía que el coche se nos quedaba ahí, que no salíamos. Menuda tensión.
No es por señalar al ayuntamiento de Ita, pero ¿cómo estaba el resto de las calles? Claro. O sea, a lo mejor el GPS estaba acertado, ¿no? El resto estaba peor.
628-091-117.
Hola a todos los de Ita ahora diciendo, esta...
¿En serio?
Vas.
Dice, hola familia, buenos días. Es Álvaro, dice, una noche
hola, Álvaro.
Con mi amigo salimos de pinchar en una sala cercana a Sol.
Mira.
Y al poner el GPS hacia Coslada, aparecimos en la misma puerta de Yo soy el madrón.
Vamos a ver, Álvaro, ¿en qué estado estabas tú que sales de pinchar? A ver, vamos, seamos serios. Uno sale de pinchar a las 4 de la mañana y no está en las mismas condiciones que después del cafetito de después de comer. O sea, ¿qué pusisteis el GPS? No, no, es que culpar siempre al GPS a lo mejor no es lo correcto.
Dices, sala cercana del Sol, acaban en el Oso y el Madroño y ellos querían ir
a Coslada.
Dice, aparecieron varios policías con su respectiva multita por pasar por aquella zona que la que no podía pasar con el vehículo.
Ya.
Dice, he de decir que mi amigo iba contento. Y creo
ahí estamos. Ahí estamos.
Y creo que el GPS no era el culpable.
Ya ves, ves, si es que se veía venir.
Y nos pone una carita.
Qué pavo.
Ajá. Por suerte tuvieron que aparecer la policía con multas y no con el cacharrillo de soplar.
Oye, claro.
¿Y a dónde van ustedes? A Coslada.
No les preocupen, que le montamos.
Al favor de soplar. Está usted, en fin.
No se preocupen.
Empotrado en el oso y el madroño. Bien.
El amigo soplando y Álvaro, yo me lo imagino. Si quieren, yo les hago aquí una sesión o algo. Les pongo unas cancioncitas mientras que el otro sopla.
228-091-117.
Venga, otra más.
José Julián, buenos días. Dice, él estrené mi coche hace unos años y para hacerle kilómetros decidimos irnos a Roquetas. Viaja a Roquetas. Dice, llevaba Tontón, Eli. Es decir, que no era con el Google Maps.
Sí, sí.
Con Tontón. Dice, y él decidió que llegó, que nos hacía una ruta por los invernaderos de Almería.
Toma. Es que era muy... Tenía una personalidad fuerte, el Tontón. Se le cruzaban los invernaderos de Almería. Pues nada, Ale, ahí que nos vamos, de ruta, venga la última.
Fernando, él levanta así la mano, dice, a mí me pasó también que te diga, ha llegado a su destino y resulta que el supuesto restaurante de vía de servicio era un club de alterne.
Es que esto... El que sabe, digo, hablo del navegador, que sabe lo que hay dentro.
Claro.
¿Ah? Para desayunar, pues ahí que te lleva.
Pues claro.
Claro, si el Club de Alterne se anuncia como desayuno, comida, cena y postcena, esto no tiene la culpa.
Y si tiene muchas estrellas, claro.
Bueno, a cascoporro. No te digo. Venga, la última.
Venga, Sara dice, a mí me tensa las glorietas con el GPS cuando te dice, sal por la quinta salida y tú solo cuentas tres.
Es verdad.
Dice, ¿dónde están las otras?
No habré dado vueltas yo a la rotonda. Deja a dar vueltas enganchada a la rotonda y ahí me pasa, uno, dos, tres, no hay más. Y salga por la cuarta y dice, ¿pero cuál es la cuarta? ¿Por la que he llegado? Esto es genial. Bueno, el resto mañana. Venga.
Sí, mañana te digo el de Andrés que acaba de llegar, que tiene una teoría conspiranoica contra los GPS. Mañana más.
Venga, hasta mañana, Sergio. Adiós.
Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
En 2015 fue nominado como uno de los 50 mejores maestros del mundo. Lo hizo el Global Teacher Prize, que no es ninguna tontería. En sus clases mostró una manera de enseñar basada en la empatía, en su capacidad para conectar con los alumnos y en detectar lo que les falta y que pueda motivarles. Ahora publica Humanizar la Educación, un libro en el que incide en la necesidad de una revisión educativa urgente y él mismo nos va a contar por qué. Hablamos de César Bona. César, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Pues mira, muy interesados en saber cuáles son las necesidades del sistema educativo que se han puesto en muchos casos de manifiesto durante esta pandemia. ¿Cuáles son las principales? Si hubiese que enumerar tres o cuatro.
Bueno, pues sí, es curioso. Claro, yo muchas veces te voy a responder con preguntas, ¿no? Entonces dirás, pero...
Ya.
Entonces, la primera pregunta realmente que nos tenemos que hacer es ¿qué es lo más importante para nosotros, lo más importante y que hemos visto, pues, sobre todo en estos meses, aunque sea obvio, ¿no? Pues es la salud, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Entonces, ahí ya hay que empezar a preguntarse qué peso tiene la salud, no solo la física, sino también la salud mental en la educación, ¿no? En el día a día. Entonces, realmente es muy escaso, por ejemplo. Porque si os fijáis, ahora mismo todos sabemos que es una PCR.
Sí.
Porque suena todos los días. Pero si jugamos a cambiar las letras, podríamos preguntar qué es una RCP, por ejemplo, una reanimación cardiopulmonar.
Sí.
O cómo reaccionamos ante una relación alérgica, o el tema de la obesidad en España, el sobrepeso, el tema de la nutrición, todo esto, ¿qué peso tienen las escuelas? Es lo primero que nos tenemos que preguntar.
Uh-huh. César, fíjate, tú dices algo que es, en fin, muy necesario, que para que un alumno realmente preste atención y consiga aprender las cosas, bueno, hay que motivarle, hay que estimular su creatividad, hay que aguijonear su curiosidad. Pero claro, luego llega el momento de decir, bueno, ¿y todo esto cómo se hace? Simplemente jugando. Te lo digo porque existe esta polémica ahora, que seguramente, en fin, todos nuestros oyentes conocen, de si hay que aprenderse las cosas de memoria, todas, ninguna, pocas, o hay que aprender simplemente jugando. Hay defensores y detractores de los dos, sí, métodos.
Sí. Pero es normal, a ver, es normal porque en realidad, porque la inercia de la sociedad nos lleva a pensar siempre en educación asociada a polémica. ¿Eh? Es raro cuando vemos un título de educación que nos haga cerca la palabra polémica, ¿no? De eso sí. Lo hemos dicho incluso ahora. Entonces, claro, la mayoría o todas las decisiones que tomamos, las tomamos desde un punto de vista adultocéntrico. Y es curioso porque muchas veces se nos ha olvidado cómo piensan los niños, cómo sienten. Luego también, obviamente, está la palabra contenidos, que, a ver, vamos a decir que sí son importantes, porque cuanto más sepa una persona, más se amplía el abanico de posibilidades, pero estos tienen que tener relación entre ellos y, sobre todo, relación con la vida de los niños. Y también en educación tendemos a dicotomizar todo, ¿no? Memorizar sí, memorizar no. Bueno, pues a veces es interesante memorizar y a veces es interesante entender que hay cosas que si no tienen relación con la vida de los niños tenemos que cambiarlas.
Bueno, seguramente, como tú muy bien dices, César, la ley de Boyle y Mariot, bueno, pues a lo mejor es mejor entenderla que aprendérsela de memoria como un papagayo, pero la tabla de multiplicar, pues sí hay que aprendérsela de memoria, o los ríos que hay en España. No nos queda más remedio. La cuestión es mezclar las cosas. César, ¿se puede hablar de humanizar la educación cuando cada vez hay menos asignaturas de las que llamamos de humanidades?
Es que eso es otra de las grandes paradojas que tenemos, ¿no? A lo mejor alguno que nos escuche puede pensar, ¿pero qué dice, no? Humanizar, ¿acaso no somos humanos o acaso la educación no está humanizada? Pues si nos fijamos alrededor, ¿no? Si pudiéramos pensar que la escuela muchas veces se ve como una burbuja, hay cosas absolutamente fundamentales, como hemos hablado, por ejemplo, de la salud, ¿no? Que realmente debería tener mucho más peso, o el pensamiento crítico, que lo estamos viendo todos los días, ¿no? O la invitación a la reflexión, porque claro, son cosas esenciales, son cosas que se dan por hechas, ¿no? Son cosas que la gestión de las emociones también se da por hecho, porque cada uno tiene las suyas y las gestiona como puede, ¿no? Todo eso yo creo que es muy importante. Y estos meses sí que nos han al menos invitado a pensar qué herramientas hemos echado de menos, y ahora yo creo que es el momento de pensar qué herramientas podemos darles a nuestros hijos, ¿no?
¿Y cuáles son esas herramientas? ¿A qué conclusión has llegado tú?
Bueno, pues la primera, os lo he nombrado una o dos veces ya, que es la salud. Yo creo que es importantísimo que nos paremos a pensar cuáles son los matices o esas pinceladas fundamentales para nosotros y que no encuentran ese espacio, ¿no? Otra es, claro, damos por hecho también que niños y niñas saben usar la tecnología, ¿no? Porque están, pues las ves con una tablet en la mano. Pero el hecho de verles con la tablet en la mano no significa que sepan hacer un uso ético y responsable de la misma, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que es fundamental también, ¿no? Algo que se le estaba empezando a dar importancia por fin antes de la pandemia, el respeto al medio ambiente, pues ahora con todo esto otra vez el ser humano está en el centro y parece que nos hemos olvidado un poco de eso, ¿no? La participación, o sea, cuando hablamos de educación tenemos que hablar también de que a todos los adultos nos gusta sentirnos escuchados y sentirnos útiles. A niños y adolescentes también, por ejemplo, ¿no?
Fíjate, César, como eres maestro y además uno de los mejores maestros del mundo, que no es que lo digamos nosotros, sino que lo dice de Global Teacher Prize, siempre que hablamos de, o cuando te escuchamos hablar de educación, automáticamente pensamos en el colegio y pensamos en las clases y en profesores y alumnos, pero la educación es mucho más que eso. Cuando hablamos solo de colegios, a lo mejor deberíamos hablar de formación, porque la educación es algo compartido, ¿no?, entre colegio y padres, y a veces se nos olvida.
Sí, bueno, y voy a ampliar ese círculo porque creo que este libro también es una invitación a que todo el mundo piense que también la educación incumbe absolutamente a todos, ¿no? Pero es muy muy curioso porque os voy a poner un ejemplo fácil, ¿no? Para que veamos que bueno, siempre se pone como referente Finlandia. Pues un ejemplo sería, imaginemos que en Finlandia tiran todos los muros de las escuelas.
Sí.
Y desde aquí, pues diríamos, mirad, ¿no? Qué valentía, qué criterio pedagógico, ¿no? Y alguno diría, no, sí, nos llevan 10 años de ventaja, ¿no?
Sí, sí.
Pues ahora pensemos qué pasaría si tiras tus muros en tu escuela, ¿no? O hemos hablado así de soslayo un momento de la obesidad y de sobrepeso, ¿no? Es un tema realmente grave que tenemos que atajar como sea, ¿no? Pues a lo mejor alguien podría decir, vale, pues 5 horas de educación física a la semana, 2 horas de nutrición y otra de hábitos saludables. Y hay muchos que se tirarían de los pelos.
Yeah.
Entonces, es muy importante entender que otra de las paradojas de educación es que queremos educar niños y niñas para que estén preparados para un cambio, y muchas veces somos los adultos, y no me refiero solo a las familias o los docentes, me refiero a toda la sociedad, los que nos mostramos más reticentes a ese cambio.
Bueno, creo que durante este tiempo de pandemia en el que se nos ha removido absolutamente todo y donde los niños y las niñas y los estudiantes en general han tenido que cambiar mucho sus hábitos de estudio, tú lo has estado pasando estupendamente bien.
¿Yo?
Sí, no has estado dando clase, me imagino, claro, a través de los ordenadores, que yo no sé si se han convertido ya en una constante en nuestra vida o en algún momento volveremos a la manera de educar prepandemia.
Bueno, yo en primer lugar no creo que nadie lo haya pasado realmente bien.
Bueno.
Pero me entiendes sí. Y te entiendo, ¿eh? No es fácil, no ha sido para nadie. Y mira, te voy a decir más, para las personas que seguramente menos fácil ha sido, precisamente es para los niños y los adolescentes, porque se hablaba de ellos siempre como seres a los que esto no afectaba, ¿no? De hecho, yo seguramente habréis oído decir en algún momento, pues eso, se hablaba de los contenidos, de quién va a pasar, de quién no,
sí.
Y alguien llegó a decir, ¿no? Dice, ¿qué hacer para que no se relajen? Eso es algo que me sorprendió increíblemente, ¿no? Y claro, el tema de la tecnología también es curioso, que lo sabéis bien, que antes de la pandemia se demonizaba a los móviles, ¿no? En
sí,
las clases decía,
sí,
no, de ninguna manera. Y de repente, por arte de pandemia, y pongo las comillas, ¿no? Parece que han sido los salvadores en muchos casos. Entonces, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Vamos a ver si realmente esto sirve para que no solo cerremos los ojos y apretemos los puños y digamos, ojalá volvamos a lo de antes, sino que realmente pensemos, unidos también a la tecnología, pero fíjate, la tecnología es una herramienta más. ¿Cómo podemos hacer para que cuando los niños salgan de las escuelas, y esto ya no me refiero ahora también, sino cuando terminen, pues tengan unas herramientas a las que nosotros no pudimos acceder?
Mejorando la manera de educar a nuestros hijos, estaremos combatiendo una de las grandes lacras que tenemos en este país, que es el absentismo escolar, ¿no?
Sí, y voy a decir algo que va a parecer muy simple. Yo creo que si tuviéramos mucho más tiempo para escucharlos, seguramente conseguiríamos combatir el absentismo y el fracaso, sobre todo por razones obvias, porque, como os he dicho antes, si uno se siente escuchado, pues va más a gusto al sitio. Si tú escuchas a otra persona, empiezas a conocerla, ahí quiero hablar de los intereses, de sus preocupaciones, ¿no? De esas motivaciones que a veces pensamos que entendemos. Y yo creo que también, sobre todo, el escuchar ayuda a que una persona conozca a otra, y ya me refiero a escucharse entre ellos, y con ello estaríamos influyendo, yo creo que muy positivamente, en la sociedad.
Bueno, hay una cosa que tú sueles decir, César, que es que tú no haces nada extraordinario, que solo te diviertes en clase. Claro, sí haces mucho, porque ese entusiasmo y esa diversión se la traslada a los alumnos, que a su vez generan ilusión por ir a tus clases, con lo cual, oye, qué pena no tener más maestros como tú. César,
bueno, ¿sí? Te corto y te digo que sí hay muchos, si hay muchos.
Bueno,
pues este rato va para ellos.
Yo he conocido muy poquitos a lo largo de mi vida, ¿eh? Algunos sí. Los pocos que he conocido, estupendos, pero.
Porque la tinta negra en una bañera cristalina siempre hace bastante daño, pero os aseguro que hay mucha gente interesante.
Humanizar la educación es el último trabajo de César Bona que recomendamos a todos nuestros oyentes. César, que tengas mucha suerte. Un abrazo.
Un abrazo grande, gracias.
Llegan las noticias a Onda Madrid.